Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Momento de recibir a Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Nos solidarizamos con los colegas de la radio Sarandí.
¿Por qué te solidarizas antes que...? Pero si lo habías hecho con quién. Pero lo habías hecho con...
Nos solidarizamos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha solidarizado? ¿Por qué no se ha solidarizado?
¿Pero por qué lo habías dicho con quién?
Y no importa con quién.
¿Y cómo no importa?
Lo importante es el acto, no el...
La actitud.
El acto. Lo importante es la solidaridad, no el solidarizando.
Pero dijo, sí, sí, no sabía.
Sí, sí,
¿y si se solidariza?
No te solidarizás, pará. ¿No te solidarizás vos? ¿No te solidarizás?
Primero escucho con quién.
No te solidarizás.
Imagínate si se solidarizaba.
No se solidariza.
Y mire si usted se solidarizaba con el que pateó la puerta. Yo decía, pa, para acá.
Y bueno, hay motivos para solidarizarse también.
Y bueno, es una persona que está pasando.
Es muy difícil no solidarizarse
mal,
con
señor,
alguien.
Señor, claro, ¿cómo no se va a solidarizar? ¿Cómo le va a delegar su solidaridad?
No,
ay,
no te niego. Primero escucho con quién se solidariza. Después le digo, bueno, sí, comparto.
En todo caso, después se retracta. Pero primero se solidariza.
Después se puede solidarizar, señor, como la desolidarización de la economía. No, esa es la desolidarización.
De la deuda, sí.
De la deuda, ya está. Bueno, ¡qué bien, Alberto! ¡Bien, Alberto!
Bien, cerró ahí un paquete con los acreedores. Muy bien, Alberto.
La pateaste para 2025,
sí, señor. Se corrió para adelante el elefante de la deuda.
Sí, lo 2025, que se arregle los argentinos del 2025, señor.
Bueno, podría ser él si es reelecto, ¿no?
Eventualmente. No, no le diga eso por Alberto. No. ¿Por qué le va a pasar esa desgracia dos veces, señor?
Bueno, hay gente que le gusta.
Pero no con esto, que no, Alberto. La verdad,
yo creo que se quiere ir para casa. Sí,
sí, sí, sí. Se la dejó el que viene, el horizonte de los vencimientos. Bueno,
despejamos el horizonte, dijo. Sí, sí. El nuestro, sí. Gestión. El que viene. ¿Por qué? Porque justo ayer hablaba
con los pibados,
¿qué es lo
¿no?
que dice Keynes? Sí, con los acreedores, con
importante,
el FMI.
El FMI está todo bien.
Y, sí, claro, el FMI. Yo no voy a cobrar dentro de 10 años el FMI, ya sabe. ¿Ustedes sabían que el ineto que del FMI que gestionó todo el préstamo para el Macri,
¿sí?
digamos, el préstamo del FMI, que es siempre es el último prestamista? Bueno, lo hablamos en su momento, eso, ¿no? La gente dice, el FMI siempre hace pedazos a los países, y es que llega 10 segundos antes de que explote la bomba en Beirut, digamos. El FMI.
Llega cuando está el fueguito, el primer fueguito.
Y claro, y los inútiles, los burros del FMI todavía no han logrado magnificar y contabilizar el efecto que genera su llegada. Pues, tanto que sacan numerito y contrafático y calculan y las cosas, las modulaciones y los modelitos matemáticos para calcular la realidad virtual, ya no han sacado no han logrado cuantificar el efecto que genera su propia llegada.
Claro, ¿no? Para magnificar lo que sería un efecto marginal en la destrucción de los países a los que llega.
Exacto, que es una cosa, es como el último, es el que se sienta arriba del detonador, el FMI, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué? Entonces, el 80% de las veces se tira la plata en un agujero negro. Porque la confianza ya está completamente destruida y se termina de destruir cuando va a llegar al FMI. ¡Oh! Llegaron al FMI, la puta madre. Son el cura que te da la extrema unción, ¿entiendes? Es el FMI, y nunca lo han cuantificado. ¿Qué efecto tienen ellos? ¿Por qué? Porque son unos burros, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo esté al frente de Economist, ya vamos a sacar
¿qué tapa que le va a hacer el FMI?
¿Qué tapa le va a hacer el FMI? Burro.
El detonador,
burro,
la nalga,
el
todo.
Detonador, un gordo que dice con la camiseta del FMI que se sienta arriba del botón y explota la economía por los aires y todo. Bueno, cuestión que... Ya ni me acuerdo de lo que le estaba hablando, señor. Le estaba hablando
se había empezado solidarizándose con los colegas.
Sí, pero
porque un hombre pateó la puerta de Radio Sarandí.
No, pero estábamos hablando de
Alberto,
que pateó la deuda para adelante.
Pateó la deuda para adelante, como el señor pateó la puerta de Sarandí, pero con la deuda, señor. Y me olvidé lo que les iba a decir, mi hijo, porque les iba a contar algo. Les iba a contar algo del FMI. ¡Ah! El burro que le gestionó la deuda esa a Macri.
Sí.
Está haciendo... ¿Sabe quién es?
¿Quién es?
El que era el representante de Estados Unidos en el FMI en ese momento. Uh-huh. Y le gestionó un préstamo que cayó en un agujero negro, o sea, que cualquiera que miraba la economía argentina se daba cuenta que no iba a tener una devolución ni iba a tener un efecto medianamente positivo en esa economía, y que terminó con Macri, ¿se acuerda? Los últimos dos meses de campaña quemando guita con un soplete, tirando guita, que tiraba billetes, digamos, para arriba. Bueno, el burro ese es el que vamos a votar para que sea el director del BID.
Oh, el nuevo presidente del BID por primera vez estadounidense, señor, cuando siempre fue latinoamericano.
Ese burro, señor, sí. Hay dos burros en todo ese préstamo, que es el préstamo más estúpido de la historia del FMI, que tiene un collar interminable de préstamos estúpidos. Hay dos grandes burros. Uno es él y el otro la otra es Lagarde. Uno va a quedar al frente del BID y Lagarde está al frente del Banco Central Europeo. Es increíble. Y usted me dice que estos burócratas de mierda, que no hay que darle por la calle, señor. Que si lo veo, si la veo a Lagarde no le puedo tirar nada. Porque es violencia de género y no sé cuánto. Estamos todos locos.
No, violencia no.
Estamos todos locos, señor. Usted me dice que el mundo ese en el que viven estos imbéciles tiene algún sentido, señor. Los premian después del préstamo más inútil de la historia, ¿verdad? Porque el 70% de la guita que prestó el FMI en los últimos años se la dio Argentina en ese megapréstamo que no sirvió para absolutamente nada, porque ni siquiera hicieron ganar a Macri, nada. O sea, ni siquiera sirvieron como sponsor de campaña.
No, lo terminé hundiendo.
Claro, exactamente. Y no sirvió para nada, para absolutamente nada. Bueno, los dos máximos responsables de eso, o sea, el que convenció a Trump de que largara esa guita y se enfrentó a los europeos del FMI que no querían ponerla y no sé cuánto, ese va al BID. Y la que estaba al frente del FMI va al Banco Central Europeo. Y usted me dice que esto tiene sentido, que estos tarados se están manejando bien el mundo, o sea, que no hay que pegarle una patada a un boleo en el traste a todo y poner a un simulador ahí, señor, a un piloto automático, un algoritmo o un mono con buenas intenciones. ¿Eh? No sé cómo justifica todo esto. No, dígalo.
No, que no lo estamos buscando.
Porque si no al final...
Hay que ir a patear la puerta del
siempre
video.
Siempre con Tedros, solo Tedros. Solo damos cuenta que Tedros es un inútil, ¿eh?
A Tedros es fácil pegarlo.
Claro, es fácil pegarle a Tedros, pero hay un problema, señor, la ONU hay que llevar, ¿cómo es que se llama esto? ¿Nitrato de qué se llamaba esto?
¿De qué?
Nitrato de arreglarlo, ¿cómo es que
no,
se llama esto?
El elemento de lo que había en el puerto.
Nitrato en Perú.
Nitrato de algo.
Nitrato de amonio, señor. ¿Sabe cómo se arregla todo el desastre que hace la ONU y sus diferentes reparticiones? Con nitrato de amonio. El FMI, todo eso me dicen ustedes que funciona eso, señor. No funciona nada de eso, no funciona nada. No funciona nada, los premian, a los más burros los premian, señor, los ascienden. Bueno, nos solidarizamos con los colegas.
Sí.
No así con todos los tecnócratas esos estúpidos que...
Que ojalá que les pateen las puertas.
No, que es increíble. Ya. Pero yo, la calecita que había de los directores técnicos ineficientes del fútbol uruguayo, es mucho más digna que esta calecita que tienen estos tecnócratas, mijo. Es que ya que se iban pasando de equipo en equipo, bajaba uno, descendía uno y se iba otro y así, ¿se acuerda?
Sí, pero esto de acá... La verdad que
por
sí.
Lo menos tenían nombre divertido, Beethoven Javier, yo una cosa de, parece que estaba bueno, Walter García, Pepito Rumendi, te divertía con los nombres, señor. Ahora, esto es una vergüenza, es una vergüenza. Nos solidarizamos con los colegas. Un hombre reclamó salir al aire, le contamos a la gente, ¿verdad?
Sí, cuente porque además mucha gente
sí, no sabe. Porque además no le vamos a dejar esa exclusiva, la verdad, por más que hayan sido ellos los que la sufrieron, me parece que es una noticia que no se la vamos a dejar, así que la disfruten solo ellos,
todos,
¿verdad?
Tenemos derecho a usufructuarla.
Exacto, un hombre reclamó salir al aire y rompió a patada la puerta de Radio San Antí, señor. Si estaba disfrazado del Guasón y es una adivinanza, ya sé la respuesta. ¿Arriesgo? No. ¿No?
Sí, quedó claro para
¿quiere volver? La sé, mire que la sé, ¿qué me gano? Bueno, señoras y señores, tenemos que contarles algo que nos está pasando aquí en Radio Sarandí, dijo Aldo Silva. La famosa noticia que va a buscar el periodista, señor. Es el sueño de todo periodista. La noticia lo viene a buscar. La locución esa de Aldo Silva es espectacular, no la escuché pero la leí.
Igual se imaginó, Aldo Silva ha logrado ponerle tono de policía dramático hasta la temperatura.
ayer cuando dijo que hubo 30 grados en
Montevideo. Tiene razón, pero que fue de policial. Fue de ayer,
es criminal esa
temperatura. Tiene razón, Aldo Silva. Bueno, señores, señoras y señores, 27 grados.
30 grados.
30 grados. Acá en Telemundo. Y sostiene 3 horas así, la verdad. Yo creo que le introducen papota por el ano, porque de otra manera no me puedo imaginar que alguien sostenga esa tensión durante 3 horas.
Tensión permanente.
¿Quién, pero tiene razón, ¿quién disfrutó el día de ayer? Señoras y señores, muchísimo. ¿Quién disfrutó el día de ayer? Nadie puede disfrutar el día de ayer.
Se disfrutó muchísimo, por mucha gente que estaba en las plazas, parques,
solo yo me mareé.
Sí, bueno. Sí, estaba lindo, pero no había humedad.
Joder, y yo acá disfrutamos.
Sí, no había humedad de más.
Ah, no, yo todo el día mareado, señor.
Pero con humedad baja, es lindo con humedad baja. 70%, 65% ahí, entonces...
Que me da baja, señor.
No, pero con humedad...
Acá es baja nomás esa humedad.
No, tiene
traiga,
razón.
Traiga un madrileño. No, dígale, humedad baja mientras recta por la rambla.
No, en comparación con nosotros mismos. Tiene toda la razón. En comparación con nuestros días de calor insoportables de un 90%
humedad... Para mí estuvo denso, estuvo espeso.
Estuvo peso, sí, pero...
Pastoso. Pesado como cabildante en gobierno de coalición.
Oh.
No me gustó, señor. No, capaz que fue eso que.
Y hoy tiene otro día más de esos.
Hablé demasiado de los cabildantes y me quedó todo el cabildante. Sí, todo el día el cabildante, señor.
Retrogusto cabildante.
A mí fue un día cabildante ayer, ¿eh? Cabildante, vos, como que dices, como que te va pegando, te va golpeando así, te va horadando de a poquito, percutiendo. Y ya van a venir los que dicen. Pero no te viene nada bien. Cuando hace frío, porque hace frío. Cuando hace calor, porque hace calor. ¿Eh?
Uh-huh. Sí,
van
nunca
a venir
faltan.
Los amigos imaginarios de Celsa, sí, a decirme eso a mí, señor. Y bueno,
¿qué le
no
dice
es cierto,
usted?
Son los amigos de Celsa. ¿Sí?
No disfruté nada, me mareé, me subí la presión. Nunca debí haber abierto la ventana. Pará.
Bueno, claro, a mí me bajó, señor. Y a mí me bajó. Y yo ya la presión la tengo bastante por el piso. En general no sé si habrán dado cuenta de cómo me escuchan, señor. No es cierto, que le digo, no es cierto, ni la afirmación hecha por los que ya van a venir a decir, que es que no me viene nada bien cuando hace frío porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor, ni que exista ese grupo de personas en otro lugar que no sea la cabeza de Celso, ¿está? Pero igual los escuché. Y los escuché, y casi nunca me quejo de frío, señores que vienen adentro de la cabeza de Celso.
Es verdad.
Los que ya van a venir a decir,
tomen nota.
No me, claro, no me molesta el frío, el calor sí me molesta, me deja mustio, más mustio y rancio de lo que soy, pero tampoco me quejo de 27 grados de temperatura. Solo remarco que el momento me parece inoportuno, nada más, señor, y que esa cantidad de estímulos son contradictorios para el organismo de uno que viene secuenciado en invierno, ¿verdad? ¿Por qué no hablan la biológica de eso?
De bueno, claro, usted no está con metabolito de guiso en el cuerpo a un nivel,
pero
muy
claro,
alto como para...
Señor, y dormí, calor. ¿Cómo dormí? Horrible dormí, señor. ¿Qué es esto, dice? Soñé que me escapaba de Jito, señor.
Bueno,
de vuelta.
Está.
Dale, apurá el masá, pará.
Sí, abriendo las aguas del río de la Plata.
Claro, se cayó Joca de vuelta de cara en la arena. Déjalo ahí, yo qué sé.
Ayer estuve
a punto... estaba viendo un partido viejo de Vasco, el uruguayo.
Puso una tras
de la... Y justo vi la vez que tiró a la mitad de la cancha Joca, señor.
Ajá.
Y pensaba en eso, este no se escapaba de Egipto. Este se nos caía en los primeros 45 metros, se nos caía tres veces de boca en la arena. No, porque no tiene ninguna destreza física, no sabe correr. Corre con no puede correr recto. No le pegó al la primera no le pegó al área y en la segunda no le pegó a la pintura. O sea, no llegó al área. Ajá. Al área pintada. Así es un patio viejo.
Bien, de 2006. Mucho gente que ayer en el ómnibus sufrió mucho el calor. El 163 a las 6 de la tarde estuve a punto de gritar: esto es diciembre, papá.
Claro,
tapaboca.
Claro. Con calor, es bravo.
Con calor.
Uy, sí,
no,
sí,
esta
sí.
Pretemporada del verano de tapaboca. Qué lindo cuando vayamos de Zunga y de Barbunga a la playa, las dos cosas. Ah, oh, qué lindo. Tengo más tela. Tengo más tela en la boca que entre las nalgas, señor. Impresionante. Como mujer, una se siente muy sexy.
Claro.
Es una. Mirá, del cuello para arriba, musulmana. Del cuello para abajo, actriz porno. Así soy yo. Me gusta así, me gusta contradictorio.
Mire, hay gente que lo vio ayer, ¿cómo? Tenga cuidado, tiene paparazzi, Darwin.
Aquí me vio.
Lo vieron ayer con un connotado hombre de esta casa, inburguista en la calle, darse un abrazo de vieja normalidad.
O sea, una prolongada estaría en la vereda.
No, de vieja, sin normalidad, señor, de vieja. Me trajo una masita, imagínese. El masi. Me trajo unas masitas.
Es increíble, ¿eh?
Unas maxitas.
Hace festejo lluvia, ¿no? Me estoy enterando usted. Es increíble.
En la vía pública.
Sí, usted me mandó una torta que tardó un año y medio, como le quiero decir.
Festejo lluvia, ya.
Un año y medio. No, ya lo que. Ya repartí en todo el edificio, señor, y me queda la mitad todavía. Espectacular. Comés un pedazo y te quedás 2 horas tirado para atrás. La torta ella me mandó, capaz también que me mareó un poco.
Sí, pues ahí estamos encontrando otro factor.
Bueno, nos solidarizamos con los colegas, sí, señores.
Ese sí.
¿Está? Sí, claro, horrible el momento que venga alguien que salía, no era con nadie en particular,
bueno,
creo que alguien
tiene su parte mala y su parte buena. Es una desgracia, con suerte, porque es una noticia que viene a buscar al periodista. ¿Está? Ahí pudieron comprobar que el 911 no funciona como quería. Lo hicieron en vivo, la comprobación, estamos llamando al 911 y no viene, no sé cuándo.
Está demorando.
Claro, desde hace unos 10 minutos, 10 o 12 minutos hemos sido víctimas de una agresión aquí en la emisora y estamos realmente sorprendidos. Yo no he salido del estudio, pero mis compañeros sí, dijo Aldo Silva de Informativo. Es el único periodista que se deja mal parado a sí mismo narrando la noticia. Impresionante. Es un periodista tremendamente sincero, Aldo. Y se deja muy mal parado. Yo no he salido del estudio. Yo estoy cagando las patas. Pero mis compañeros han demostrado otro tipo de
consistencia.
Exacto. Yo sí, dijo Valeria Superchi. Dice, sí, estoy leyendo la crónica. No escuché el audio, pero no descartaría que ese yo sí de Valeria haya sido en tono de reproche.
Se perdió Ricardo. Una persona que cayó ayer, creo que también estuvo en Canal 12 en Sarandí, quería hablar. No lo dejaron, obviamente, hablar al aire cualquier cosa que quería hablar. No estaba aparentemente en sus cabales. Y bueno, después se pateó la puerta. Y esto está contando Darwin.
Ah, contar leyente, Ricardo. Periodista. No, yo que venía siguiendo muy
No,
Ricardo. Leyente, Ricardo. Claro, me parece una calumnia.
Mire quién es. Capaz que me perdí porque voté a tal y me gustan los tortelines.
Ah, seguramente, claro. Sí.
Está perdido en general.
Hace 2 semanas que está perdido. Sí. Y le quiero decir que es un veranillo esto, ¿eh? Que no es
diciembre. No guarde la ropa en invierno.
Porque no. Capaz que ya se va a comprar cohete para tirar y dice, no, mirá, ya en Beirut ya llegó Navidad, todo. No. Bueno, entonces dice que Valeria Superchi dijo, yo sí, dijo. Y recuerden que ayer estábamos en el martes de reproches al aire, así que seguramente fue un reproche, ¿verdad? A los siglos. Y después está lo que explican es que un hombre llegó a la radio con el objetivo de salir al aire, quería salir al aire. Y ante la negativa empezó a insultar, a gritar y después golpeó la puerta. Es el efecto Fablé también, ¿no? Ajá. Que genera unas expectativas desmedidas en la gente que quiere salir al aire. Que fue como empezó a salir al aire Fablé. Pero Fablé pagó. Eso es lo que no le, la parte que le dicen a la gente, bueno, pero Fablé pagó.
No fue con violencia, fue con...
Exactamente, y bueno, quedaron muy sorprendidos, sobre todo porque el que ingresó pateando la puerta no era Coelho, ¿verdad? Ella también fue otra de las cosas que lo sorprendió a todos. Porque, bueno, está, en fin, eso, nos solidarizamos.
Perfecto, se solidariza.
Sí, nos solidarizamos con la gente de Beirut.
Sí, por supuesto.
No. Solidarizamos a la gente de Beirut.
Qué garrón grande ese.
Pero aparte, vio cómo estaba Beirut. Uh-huh. El Líbano, tuvieron la revolución de WhatsApp.
Sí.
Eso de que el empresario le salió a toda la calle y no tenían cómo meterlo para dentro de las casas de vuelta, vio. Uh-huh. Lo que pasó en muchos lugares. Pasó en Chile, pasó en Colombia. Pasó, bueno, en el Líbano pasó también, señor. Uh-huh. Le empezaron a salir, no sé qué, y no lo podían llevar a la casa. Revolución de WhatsApp. Uh-huh. Y no hay manera, ¿está? Y después vino el cobicho. Uh-huh. Y ahí pudieron meterlo para dentro de las casas, pero se les colasaron. Nunca se colasan, pero se les llenaron los hospitales. Uh-huh. Ahora sí le van a colasar.
Bueno. Sí.
Bueno,
colapsaron varias cosas.
Que no lo diga, No,
está bien, dígalo.
Y que le mienta a la gente, ahora no hay problema. Ahora con los 3.000 heridos estos que tienen el coso. Y ahora le explotó todo. Y están en la peor crisis económica de 1975. Que no creo que la economía del Líbano del 80 para acá haya sido genial tampoco, Aunque capaz que sí, yo qué sé, nunca revisé los números del Líbano.
No, está tranquilo el Líbano, parecido a nosotros, con 10 muertos por millón de habitantes.
Ah, eso es del cobicho.
No, sí. No, está hablando de la economía en general.
No, chavales, la economía, no, sí, la no, economía. Muy bien. No sé.
No.
Falta que llegue el FMI nomás. Que aterrice el FMI y termine de destruir todo, ¿sí? Así que, bueno, terrible, una tras la otra, los libaneses.
Sí, ah, sí, no, no, no es un lugar del mundo que le esté pasando.
Nos solidarizamos con la víctima.
No, que es un lugar bastante multicultural, multireligioso, un crisol allí que tuvo sus momentos de crecimiento y esplendor incluso, pero que siempre tiene muchos grupos fundamentalistas, mucho cruce ahí de facciones que pelean con Israel, y Israel pelea
sí,
con
ahí
ellos.
Se unen, por suerte, sí, pero sí. En este caso no.
No.
Parece que no tiene nada que ver.
No, no, aparentemente no, no. Fue un accidente.
Por eso, no tiene nada que ver con toda esa historia habitual del
hoy
Líbano.
Hoy todas las empanadas libanesas que se compran en Uruguay son en honor a la víctima de Beirut, señor.
No es cierto.
Por cada empanada libanesa comprada
no,
por
no
la ciudadanía
uruguaya. No es cierto, ojalá hubiera una iniciativa por el estilo.
Será depositada una donación no. El mismo valor en una cuenta por los danificados de Beirut.
No, queso, no. Cebolla, perejil.
No es verdad.
Eso. Creo que esa es la libanesa, sí.
Sí,
que no
queso, cebolla y perejil.
Creo, sí, creo que va por ahí.
Está, pero no es cierto, Arvin, así como dijo... No,
pero es una mentira altruista. No es cierto, pero es lindo, señor. Es para ayudar a las casas de empanadas y para ayudar a la gente de Beirut también, señor. Las casas de empanadas como el Rodeo, que alimentó con sus exquisiteces al hijo de Carlito Muñoz durante toda su adolescencia y juventud. Bueno, ¿qué? Tenemos un compañero que sobrevivió gracias a eso, señor.
Sí, no recuerdo si pedía libanesa,
para reactivar el consumo y así empujar la economía para que el Maya Oro se pueda drogar tranquilo y nos lleve a todos a una economía mejor, aunque después le salgan orines de colores fluorescentes, ¿verdad?
Parte del medio, Darwin.
No, que todavía no terminamos con la explosión de Beirut, señor.
Ah, claro.
Bueno, dejamos la segunda mitad de la explosión para... porque vio que explotó como dos veces, ¿vieron los videitos?
Sí, está como ardiendo, primero es como un incendio convencional.
¿Qué ponemos? Sí, no hubiéramos querido verlo.
No, es lo que vi que sucedió.
No, ojalá no hubiera sucedido. Que es
ojalá
otra cosa.
No hubiera sucedido, pero ya que sucedió, dame esos videos.
No, es impresionante.
Igual cuántas veces lo veo, una vez ya está.
Pasa, hay muchos videos y
una vez que
puntos de vista.
Yo vi todo, yo vi toda la sucesión, el encadenamiento ese de videito de celular.
Sí,
señor.
Claro, o sea, había como 6 que circulaban uno tras el otro.
Oh.
A mí mi blanditud me da como cuando hay fractura en el deporte.
Se tapa los ojos.
No me tapo, pero ya está.
¿Pero qué cree? ¿Que si no lo ve no pasa?
No creo que no lo
pase.
¿Usted
cree que cada vez que pone clic revictimiza?
No, la verdad que no, pero no me genera atención. Soy un bicho raro, capaz. Me genera. Lo vi una vez, lo vi de vuelta porque me sorprendió, o sea, porque ese celular era el que lo estaba filmando, se cayó o algo, y volví a enfocar, entonces volví a ver de vuelta cómo era ese, y ya está. Me pareció que ya, ¿no?
Ah, para mí son fascinantes.
No,
uno
entiende
a los niños que tienen esa fascinación cruda del horror. ¿Vieron cuando algo los fascina y los aterra al mismo tiempo? Y se nota muchísimo a los niños y uno se mata de risa porque dice, mira, le tiene un miedo bárbaro al lobo marino, pero no puede dejar de mirarlo. Ah, es divertidísimo eso.
Sí, no, y hay imágenes que se fueron...
¿Y ustedes se creen que eso desaparece con el pasaje de la adultez, con la maduración del
ser humano?
No, de ninguna manera, señor. Sigue ahí y explica gran parte de nuestro consumo de videitos.
Y de películas de terror, y la industria esa, obviamente.
No, películas de terror, no se mira más de películas de terror.
¿Cómo
si no? Tenemos videitos, de películas de terror.
Para mucha gente fanática, señor,
de... videitos de cosas de terror que pasan.
Sí, reales, claro, sí, no hay necesidad de ir a la ficción.
Cómo graba la gente,
Incluso
impresionante, es lo primero que hace grabar, Después escote, primero graba y después escote.
A mí la que más me sorprendió de esa imagen, que es la que vi, claro, tiene un compaginado después de muchos videitos, fue un padre que pasaba con su niño, no parecía estar herido grave, pero tenía una venda en su cabeza, el niño estaba al lado, y el padre sostenía al niño de la mano, pero sin mirarlo, y filmaba con la otra mano el celular mientras el niño caminaba entre escombros, estaba más preocupado por registrar.
Ahí está el director de la Asociación de Buchones de Padres, señor. Y el niño no tenía sillita.
Es sencillo.
No estaba atado correctamente en su sillita.
Le hubiera llamado la atención a ese padre y le hubiera dicho, no, mejor que controle ese niño que está caminando entre escombros y piedra en lugar de filmar, ¿para qué? Eso, ¿qué está filmando?
¡Que fuerte! ¿Qué? ¡Ay, no va a cambiar nada!
El niño tampoco no estaba llorando.
Después
ni nada,
le muestra. Por eso, el niño estaba impecable.
Impecable. Hay que
ver. No se dan cuenta, señora. Esa edad no se dan cuenta que explotó
no le
toda la
edad
mierda, mi hijo, por favor. Sí, no se dan cuenta de nada.
Entre 3 y 14.
No, sí. Tenía 4 o 5 años.
¿Cuatro o 5 años? Como un día en el pelotero. Mirate pelotero.
No, no, es tremendo.
Che, mirate pelotero de piedra. ¿Qué? No pasa nada, hay que meterle a los guachos.
Tu abuelo jugaba en pelotero así.
Claro, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Un rasponcito, no pasó nada.
Y cuestiono también fuertemente en esta cruzada que estoy teniendo en este momento, el mira el video, ¿no? O mira los videos de la explosión. Bueno,
los portales buscan clic.
Pueden obviarlo, pueden obviarlo, pueden poner la explosión, no sé qué, y el que va se encuentra.
No, Joel está en contra de los clics. No. Es el primer periodista que tiene un portal de la digital que está en contra de los clics. Tuve 10 años peleando para que pusiera videitos, señor. Le estuve pidiendo, por favor, pusiera videitos, de allí nos hacíamos millonarios. Y él me decía, en contra de los clics. Estoy en contra de los clics. No quiero que la gente gaste clics. Y bueno, está con ella y la va a llevar a terminar, señor. ¿Cómo le mira el video?
Es cuestionable éticamente.
Pero la desgracia ya está consumada, señor. No va a empeorar. Es lo que le estoy explicando.
No,
el universo no empeora cuando yo le pongo play al videíto, mijo.
No, en el caso de esta explosión no hay revictimización de las víctimas cuando uno ve el videíto.
No. Pero se puede hacer como un acuerdo tácito de que no sea tan explícito. Mirá lo que te conseguí. Acá te compaginé los tres videos de redes. Sí. Una posición, Darwin. Cuestionable, ¿eh? Como todo. Sí. Un niño de Bairucho, él no sea malo. Son fuertes de cabecita, son fuertes. Bueno,
con
una explosión.
Usted está pensando
en
un niño montevideano, señor. Usted está pensando en un niño que se crió en un apartamento en Tres Cruces, mijo.
Yo te juro que estaba viendo lo mismo. Espantoso. Miraba y filmaba, dice el Carla, y el niño sangrando al lado. ¿Ves? Yo no lo vi sangrando ni siquiera.
No pasó nada.
A mí me impresionó eso, dice Inés. Con la gente seguía grabando. Yo salgo corriendo. ¿Y cómo los celulares aguantan? Dice además, bueno, sí.
No, y ahora todavía no encontramos todos los celulares que. De esto, dentro de tres días aparecen las mejores imágenes. Les quiero decir, discúlpeme que les avise esto, pero dentro de 72 horas cuando aparecen las mejores imágenes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, de los celulares que se logran recuperar más cercanos a la explosión, probablemente alguno tenga imágenes impresionantes.
Qué lindo tono que le puso Ricardo.
Sí, él es bueno en eso. En el momento que teníamos titulares, él cambiaba radicalmente de tono y volumen para el drama.
Sí, sí.
Hubiéramos preferido que no existieran, pero ya que existen, vamos a verlo. Esa es mi postura.
Le pone una cintita negra en el ángulo superior derecho y está ahí, lo
mira tranquilo. Para solidarizarse también hay que ver los videos. Si uno no ve los videos, tanto no se solidariza, me parece a mí.
Ya que la persona se tomó la molestia de filmarlo.
Sí, claro, señor. Y dejó parte de su confort en ese momento para registrar esto. Yo tengo... Le digo que es casi un deber moral como ciudadano del mundo mirar esos videos. Joder, usted sabe lo que no tiene empatía.
No, pero mire.
Porque
lo miré.
No tiene ninguna empatía.
Pero me llamó la atención.
No quiero ver. Esta es la gente como usted que está de espaldas a las cosas que acontecen y al sufrimiento de los demás. Es muy fácil seguir adelante mirando para otro lado ante el sufrimiento de los demás. Yo quiero ver.
Sí, sí, está bien. No solo vi, sino que cuestioné, incluso, porque a mí me parecía que en ese momento no se sabía de dónde venían las explosiones ni por qué podía haber otra explosión y había gente
filmando. Y por eso hay que grabar, por eso hay que sacar
el celular. No, hay que salir corriendo, hay que salir lejos con un hijo, no grabar en ese momento, ¿no? Y uno tiene que proteger a su hijo, no grabar en ese momento, irse lo más lejos posible, yo qué sé.
La verdad es que usted es un gran padre. Es un padre contrafático libanés. Es el padre contrafático libanés del mes.
Mira,
la verdad, lo vamos a declarar, Lionel. Le vamos a condecorar. Le vamos a pedir a Bustillo que se traiga otra condecoración.
Alejandra va más allá. No mira los videos y menos los difundo, dice. Bueno, oyente más. Val, soy las tuyas, Joel. No resisto ni me interesa consumir esas imágenes.
¿Cómo es eso de que no lo difunde? No necesita difundirlo,
si no
señora.
Lo mira, claro.
Sí, ya está.
Eso es como lo que dice.
Bueno, imagínate si lo pasa en los grupos
WhatsApp. Como le dice, no le doy rating. No le doy rating. Cambio de canal. No, pero usted no participa del rating.
Bueno, si lo viraliza
en su grupo. Es una máquina que hay en alguna casa. Olvídese, lo puede ver, no se preocupe.
Claro, después no diga que lo ve.
Claro, lo puede ver y puede mentir. Claro. No le doy rating. Cambio. Dicen que después hablamos, señor, después de eso. ¿Vieron lo
No, ya está, que iba a hablar más.
No,
la gorda afrolibanesa, señor, con la aspiradora. La gorda afrolibanesa, ¿la vieron?
Es ahí en una compilación de videos me aparece.
¿La vieron?
La
gorda
afrolibanesa.
Con la aspiradora, ¿no? Se lleva el premio a la redacción de supervivencia del más alto. cazó al guacho, es impresionante la velocidad con la que agarra el botija al vuelo. Está pasando la aspiradora, está una afroliganesa, está pasando la aspiradora, y se ve que primero escucha la primera explosión o algo, no sé, porque no tiene sonido, ¿vio? La cámara de seguridad, es como una cámara de seguridad dentro de una casa. Y ante el estallido inicial, o no sé qué fue al principio, mira el enchufe de la aspiradora, me dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? Y lo cual resalta su velocidad después, en el estallido posta, porque
no es por acá, claro.
Es impresionante, cuando se pudre todo, agarra el guacho chico en el aire prácticamente, agarra el guacho chico y se lo lleva, todo lo contrario al padre que aparece después, que no sabe dónde meterse con el botija. Un ineficiente, ¿no vieron ese que arranca como para el lado de la cocina y dice, no, mejor acá, abajo de la mesa que tiene mantel y no nos ve la explosión? Pega la vuelta para el lugar donde estaba, porque le gusta meterse abajo de una mesa con mantel. Jugando a la escondida con una explosión de nitrato de amoníaco. Lo que demuestra que el instinto de la afrolibanesa para salvar a la cría es muy superior al instinto. Por más que nos quiera mentir de no sé qué, que los padres, no sé cuánto, y el padre presente. Entonces el padre no tiene idea cómo sacar al botija. No tiene la más pálida idea de cómo sacar un botija al padre.
Compromete la integridad física.
Totalmente, lo mete bajo de la mesa, cualquier cosa. Mejor hubiera sido que se pusiera a grabar con el celular, la verdad. No, ningún instinto, señor. Y la afrolibanesa, tenía, pero lo cazó al vuelo así, la casa del vuelo al botija. Y tenía para agarrar 3 botijas más abajo del brazo, le digo. Podría haber salvado 5, señor. Impresionante. Una diferencia. Está.
Es lo que se fue a fijar. Lo que se fue a fijar en la cima.
¿Cómo? ¿Cómo lo que
no,
me voy a
no,
fijar?
Está bien.
¿Cómo lo que me voy a fijar? Señor, la naturaleza humana me voy a fijar. ¿En qué me voy a fijar? ¿En qué me voy a fijar? La naturaleza humana. A mí, deme. ¿A quién le dejo? A mi hijo hipotético y apartamento. A la afrolibanesa, señor. Viene de libanés. Dime, no, yo te cuido, ¿qué vas a cuidar?
Cállese, Joel. Y si sale corriendo en esa situación y creyendo que está escapando, se está dirigiendo al lugar de la nueva explosión, grave, señor. Y si liga mal, en todo caso, no deja un video a todos.
Exacto.
Leonel, en una película de catástrofe vos marchás en la primera escena de la ola gigante. Sos el que sale corriendo en primer plano con la ola gigante.
La primera discusión, señor. En esa de el volcán de la muerte, Leonel no pasa. En la primera discusión está discutiendo y está diciendo, no, porque yo hay que poner, porque hay que estar seguro, hay que poner a los guachos en una sillita, acaba de que se mierda y marchó, joder. Chao, joder.
Siempre, y hay otro de acuerdo, ¿no?
Menos mal, porque este pesado no lo íbamos a matar toda la película. La gente se para y lo grita como un gol, ¿eh? Lo grita como el arreglo de la deuda de Alberti. ¡Bien, Alberti! ¡Bien! ¡Me sacaste el pesado en los 5 minutos de la película! Vamos a la parte del medio, amigos. Y después volvemos.
Sí.
Sí, volvemos, claro, ¿cómo no vamos a volver?
Sí, el cochino interrogatorio, porque pegaba una gran
venta. Bueno, no, capaz que me muero en el medio, capaz que explota todo, capaz que explota un coche de almacenado en el puerto de nitrato de amonio y explotamos todo, pero en principio no.
No, en principio no está
previsto. Por eso, y les voy a preguntar cuál fue el rol de los periodistas en todo este incidente, señor.
Perfecto, bueno.
¿Qué insumo de un periodista estamos consumiendo?
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Estuve haciendo un rápido repaso, Ricardo, también dividí aguas y creo que el 90% del público me apoya femenino en este caso.
Correcto. Todos los nombres que mencionaste al aire eran de mujeres.
No, y ahora revisé, 90%, hay algún nombre, en esto de no mirar más de alguna vez un video de esto de explosión ni que...
Sí,
no,
porque lo revitimiza, eso es lo que piensa Joel es impresionante. Las supersticiones que
yo
tiene.
Yo no dije
Joel,
eso, no dije
eso.
Los niveles
de superstición que tiene...
Es egoístico,
es por mí. Me parece que es más periodística la postura de Anaclada que la de Joel, señor. Es mucho más periodística de los astros.
Ni entiendo cómo fue.
Bueno, está en nuestro curso de periodismo, ¿verdad? En el campus de Manolio. Está en Ana Clara, periodismo de los astros.
Hay un agregado, hay un anexo de Ana Clara, sí, que
sí, Ana Clara, bueno, el Colorado, periodismo tropical.
Ahí va.
Sí, nuestro viejo curso, la cátedra de periodismo tropical, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos. Nos solidarizamos la gente de Perú.
Sí, muy bien. Y con toda la comunidad libanesa en Uruguay nos ponían, sí, algunos hijos y descendientes de libaneses.
Sí, claro, por supuesto, señor. Con toda la comunidad. No, sí, para la comunidad libanesa en Uruguay, una desgracia con suerte.
Bueno, sí, claro.
No.
Pero no sabe.
Sí, ¿cómo no?
Nos murieron uruguayos libaneses.
¿Eh?
No murieron uruguayos libaneses.
Claro, exactamente. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. No murió ninguna de la comunidad. Por suerte, no tenemos que lamentar víctimas en Uruguay de la comunidad libanesa. Es una desgracia con suerte, pasó lo suficientemente lejos como para que sea una desgracia, sí, pero sí, tenga cierta suerte en el sentido territorial, ¿verdad? Que es que ninguna, nada alcanzó lo, ¿no? Me parece a mí, capaz, bueno, que me equivoco, que no. Ojo. Acabó, si me equivoco, me solidarizo por mi equivocación.
Con la víctima de su equivocación.
Sí, la víctima de mi equivocación.
Sí, que puede haberla, sí, está bien.
Pues yo creo que dejo tendales, señor, cada vez que hablo. Los peligrosos químicos parecen que habían sido confiscados en una embarcación de 2013, señor.
Pa, saque eso de ahí.
Claro, exactamente, saque eso inmediatamente de ahí. Sí. Eso es lo que tendrían que haber hecho, señor. Poner a alguien, acá, por ejemplo, acá podríamos vender los servicios de Macaluso, digamos, patear 2.750 toneladas de nitrato de amonio en un añito y medio, Macaluso te lo saca de ahí,
Nitrato de salir jugando.
Exactamente, nitrato.
Acá es peor esto.
¿Eh? Y ya, a mí me divierte eso, ¿eh? A mí me divierte. Ah, yo me divierto con Ricardo.
Sí, por eso.
Usted, por eso le quiere subir el sueldo.
No, como él no se divierte.
Claro, ¿sabes la cantidad de WhatsApp que me llegaron hasta mi WhatsApp personal ayer?
Sí, muchas gracias a toda la gente. Sobre todo a la gente que lo hizo con amenaza de mucha violencia.
Recuerdo que así terminó.
La gente solidariza con Ricardo, que joder, no le quiere subir el sueldo.
Recordé ayer de tarde cuando me llegó alguno que lo anterior de Ricardo en ese sentido fue una campaña para ir a un mundial. Así le fue, ¿eh? Aviso.
No, pero no, era mía la campaña.
Yo,
no
importa, te aviso. Esta tampoco es tuya.
Ahí decidía yo. Lo veté.
Ah, está bien.
Para que se quedara acá, para que yo estuviera estudios, señor.
Estudios centrales.
A él no le gustan los estudios. Él no es de los estudios. Bueno,
Tiene estudios.
Claro, tiene estudios, exactamente. Y bueno, entonces es lo que, ¿no? Con estudios. Con el estudios. Presidente, entonces, mire lo que pasó. Es impresionante. ¿Eh?
¿Qué dijo el presidente del Líbano?
Se hizo... todo lo que se sabe es porque el primer ministro, Hassan Diab, reveló que había un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaba 6 años almacenado en el puerto, sin la medida de seguridad. Y eso se lo dijo al presidente. Y el presidente se hizo tueco de la información aportada por el primer ministro y divulgó el dato en redes sociales. Esto es lo que se conoce como confirmación oficial en la era de la pelotudez esta la que estamos viviendo, ¿verdad? La era de los celulares. Es impresionante esta noticia, cómo ha transcurrido sin la presencia de un solo periodista. Eso es lo que quería decir ustedes dos. Porque es una desgracia sin suerte para los periodistas.
Sí, yo le puedo decir cuál fue la función.
Pero ni murió uno, nada, ¿entiendes? Para poder solidarizarse con el periodista que murió. Ahí tenemos las imágenes, que son inmejorables. Tenemos el reporte de la gente que vive en el Líbano por Skype a la hora de los informativos. Porque ¿qué hacen los informativos? Se comunican con un uruguayo que tiene una ferretería y su esposa es paisajista en Beirut, ¿está? Sí. Sí, es buenísimo el trabajo de paisajista en Beirut porque cada tanto te llaman de vuelta, de la misma casa, ¿entiendes? No, mirá, me cayó un misil en el jardín y tengo que rearmar acá, ¿está? Es impresionante el paisajismo en Beirut, lo que sale. Y tenemos la información oficial que puso en las redes morales el presidente después de hablar con el primer ministro. ¿Dónde es que participan los periodistas? ¿Me pueden explicar?
Sí, llamando a autoridades israelíes para confirmar que ellos no tuvieron nada que ver.
Eso lo hicieron...
Sí, los periodistas.
Sí, bueno, pero eso lo hicieron también las autoridades del Líbano. Y lo puso en un propio tweet el ministro del Interior del Líbano.
Se superpusieron.
El propio ministro del Interior del Líbano reportó que había hablado con las autoridades israelíes que no tenían nada que ver. Así que, nos podemos ahorrar el presupuesto de ese periodista que llamó.
Creo que a partir de ahora empieza el trabajo del periodista, el trabajo de investigación en Beirut, ¿no? Los que están en esa zona también, de confirmar o rectificar si la información que está dando el gobierno es cierta, el primer ministro y el presidente, averiguar, investigar, saber qué pasó allí en esa explosión. Ahora empieza el verdadero trabajo.
¿Cómo que pasó en esa explosión? Ya nos lo dijo el ministro, el ministro del Líbano. Tenía una incautación de explosivos hace 7 años ahí.
Pero capaz, señor, que no es eso, capaz que
se pisan las pelotas, eso es lo que pasó.
Capaz que se confirma.
En lugar de hacerlo, lo estaban reservando para los vendedores ambulantes de los ómnibus, para que vendan minas antipersonales en el ómnibus, señor, de comiso de aduana. También dije que podía ser, porque eso también funciona como fertilizante, señor.
Ah, sí, claro.
Pero yo voy por los explosivos igual, ¿eh? Discúlpeme mis prejuicios.
Bueno, ahí empieza el trabajo periodístico. ¿Eh? Ahí empieza la acción periodística.
El Líbano. ¡Ay, qué impresionante la acción periodística! La verdad que la necesitamos, sí o sí.
Y mire si terminan viendo que
no, es un atentado. No, ustedes son lo que dicen. ¿Cuál es la razón del periodismo? Mirá, se pisaron las pelotas durante 7 años, tuvieron ahí los cosos, los explosivos. ¿Qué? ¿Van a buscar algún culpable para linchar a alguno más?
Y bueno, o van a determinar que esto fue un atentado, o van a hecho que se puede.
Okay, ¿no? ¿Por qué se trancó burocráticamente el decomiso de aduana también, de esos explosivos y no lo pudieron vender los vendedores ambulantes que los ónibus, ¿verdad? Son como lo de los caramelos.
Trato de amoño.
De comiso de aduana, como lo trajo por rejilla acá, claro. ¿Entiendes? Es un producto
por
más o menos así.
Por del valor de mercado.
Exacto, le digo, para en la mina, la mina de la dama, la mina del bolsillo caballero, señor. Una mina antipersonal para poner en el jardín de la dama o en la entrada del caballero. Me parece a mí, no sé. En cualquier caso, yo no veo la presencia de periodistas, sino veo la necesidad de visitar periodistas que están en extinción. Joder, Ricardo, vayan planificando su última cena con todo, con Fuentes, whisky, merca, tinta, trolas, strippers, grabadores, Nacho Álvarez tocando la guitarra y autoridades, ¿está? Para mí debería ser rotativo el puesto de periodista. Ajá. A partir de ahora.
Rotativo.
Rotativo. Dentro del grupo de desempleados, así como hace la intendencia, veo que hace sorteos. Sí. Veo que la intendencia hace un sorteo.
Puestos zafrales.
De 1000 puestos de trabajo que no necesitamos. 1000 puestos de trabajo que no necesitamos. Ahí está, zafrales. Eso es sorteo. Sorteo, sorteo, sorteo. Bueno, te toca ser periodista. Seis meses en el grupo de la gente que está desempleada.
Está bueno porque cuando se termina el turno te dicen paren los rotativos.
Paren los rotativos. El periodista rotativo, podemos mantener esa frase que es preciosa, que es de las pocas cosas que nos ha dejado el periodismo, ¿verdad? Para en la rotativa, que los guachos no la entienden esa frase. No,
no, acá hay mucho nitrato de amonio, se vende como fertilizante, se puede comprar en muchos lugares.
Como fertilizante, claro. También lo venden como fertilizante arriba de los ónibus, no es solo para explosivos, señor, pero sirve como para las minas antipersonales también.
Ajá, perfecto. Sí. Y bueno. Wikipediándolo dice no inflamable, altamente soluble en agua y bueno, no, hay que ir a la deep web para ver cómo
es. Tengo imágenes que desmienten ese artículo de Wikipedia.
Bueno, o quizás están dando información que no es de todo correcta las autoridades del Líbano y ahí los sabuesos periodísticos de Beirut averiguarán.
Chagas, el ángel Chagas. Sí, no. Bueno, Juan Carlos.
Sí.
Sí.
Se fue a la rey de la puta madre. Finalmente tiene sentido esa frase que nunca había entendido yo. ¿Por qué se decía a la rey de...?
Sí,
porque
verdad, no
había un lugar, muy alejado que era la rey del insulto posterior. ¿Qué es la rey?
Es buenísima esa expresión, nunca la entendí, siempre me gustó mucho.
A mí también, por eso, por lo incomprensible, por lo crítica. Podría ser una canción de justamente... Ricardo Rey y los redonditos de Ricota, señor, no se llamaba así, no, Patricio Rey, Patricio Rey y la puta madre que lo parió, ¿verdad? A la rey del Patricio madre que lo parió. Es una cosa rarísima, pero finalmente es lo que pasó con Juan Carlos, señor. Se fue, dejó España, dice que está en Dominicana.
Eso dicen.
Eso dicen, que está ahí en una casa de salud, un poquito mejor. Pero no se sabe, señor, no se sabe. Porque en algún momento habían dicho que estaba que se había ido a Suiza. Suponían que podía ir a Ginebra. Pero no sé por qué suponía que iba a Ginebra. Porque son tarados, porque los periodistas no entienden nada.
Pues tenía la plata ahí, pero...
Sí, bueno, tiene la plata y está la infanta Cristina. O sea, ahí es donde exilian a los leprosos de la corona. Uh-huh. Ahí está la infanta Cristina, que era la que cobraba una cometa, no ella directamente, sino el jugador de handball, Iñaki Undangarín.
Claro.
Iñaki Urdangarín, que yo, a mí no me la contó nadie, yo vi la camiseta de él colgada en el estadio de Barcelona, señor, el Palau, el estadio cerrado de Barcelona, estaba la camiseta de él colgada, él evidentemente se había logrado escabullir de ahí, pero lo colgaron. ¿O no? ¿O ustedes dicen que colgaron solo la camiseta?
No, la camiseta en ese momento, porque todavía era un deportista de renombre sin los problemas judiciales que tuvo.
Bueno, y ahí están, en Ginebra, están desde el 2013, la infanta Cristina y un Urdangarín, señor. Un changarín. Sí. Pero no van a ir, no iba a Ginebra. ¿Por qué? Sé que no fue a Ginebra. O por lo menos sería muy raro que fuera a Ginebra.
¿Por qué dice?
Y porque no lo va a dejar la reina emérita. Por más que ya no sea la esposa, no lo va a dejar Sofía, no lo va a dejar volver a la escena del crimen. Ahí, porque ahí está la otra. Ahí está la chirusa. Si te echan de tu casa y en la causal de despido figura una cañita al aire en el kilómetro 35, no te chileas en el Pinar. Me parece a mí, ¿se entiende?
No hace para ese lado, ¿sí? ¿Con qué excusa?
Yo creo que no. Yo creo, por más que no sea la esposa, sigue teniendo cierta incidencia, supongo, sus decisiones. No porque Juan Carlos acepte gustoso sus consejos, aunque me parece que no tiene otra que aceptar los consejos de cualquiera que le lleguen, sino que porque también debe saber algunas cosas de Juan Carlos, más cosas, algún otro elefante, alguna foto con el elefante, algo que cazó, algo, ¿entiendes? Debe tener más alguna cosa.
Sí, uno, seguramente.
Sí, unos calzoncillos de Baby Lang. De Baby Lang, muerto, fallecido Baby por la helada. Baby Lang. Un calzoncillo de Baby Lang. Sí. Me parece a mí. Y bueno, y entonces le escribió a Majestad, querido Felipe, me tomó los vientos, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados en mi vida privada. Esto es, me parece que esto es de una cañita al aire. Un poco adorné a tu madre, Felipe, pero viste cómo es. Es así, esto de la realeza. Siempre fue así, señor.
Y lo que pasa es que ahí se chocó con la nueva normalidad, ¿no? Porque cazar elefantes...
Exactamente, de hecho estaba bien visto antes.
Yo ayer estaba leyendo un libro de Tintín, ¿no? Que el personaje famoso, y Tintín en el Congo. Ah, man, le daba a los elefantes, a los leones, a todo.
Claro, entonces, iba, y pensaba, y después de cazar elefantes, ¿qué hacía? Iba a los puteros del Congo, señor. Y no había enfermedad venérea que lo parara, Tintín.
No estaba Tintín eso, pero el que yo leí no estaba eso, pero lo que
sí... Es que yo leí, sí, yo leí a Tintín para adultos, lo que pasa, señor.
Ahí pensé en el rey Juan Carlos. Y digo, claro, cuando el rey Juan Carlos iba a matar a Botswana o al país que sea, en el 60, el 70, nadie cuestionaba eso.
¿Cuál es el pecado del rey Juan Carlos, señor? Haber vivido demasiado.
Claro, puede ser.
Haber vivido demasiado. Ayer le saltó todo esto.
A usted también le pasa que no entiende este mundo donde está.
¿Yo?
Claro, como el rey Juan Carlos.
No, no es tan difícil de entender, es una estupidez lo que pasa, ¿no? Es que no saben vivir, no se vive así, no se vive así como viven ustedes, burro, no se vive así. No es que soy yo que no entiendo, ustedes no entienden cómo se tienen que vivir, yo los entiendo perfectamente, son unos pelotudos ustedes, ellos lo que yo entiendo, no entienden que cómo se vive, cómo se gasta una vida, se la gastan al pedo la vida ustedes. Y yo que soy una persona que siempre vive hasta la vida de los demás, yo vine a ver cómo gastaban su vida los demás, ¿no? Pero he visto cómo gastaban su vida la gente de la vieja normalidad, y la gastaba bien la vida. ¿Y usted qué hace? Usted hace cualquier cosa con la vida, señor. La guardan adentro de una bolsa de nylon para cuando ya no tengan... Son los que guardan las cartas. Ah, no, este mazo de cartas me encanta. Y no lo usan nunca. Y entonces tanto no te gusta. Banana, ¿qué hace?
No, no, está bien. El rey Juan Carlos...
Bueno, ¿cómo se da cuenta uno que un padre dejó de ser perjudicado por la mera existencia de su hijo cuando el hijo empieza a ser perjudicado por la mera existencia del padre, señor? Esa es la relación padre-hijo. Nunca hay ningún momento en el que uno no le caiga la vida al otro. Es impresionante, señor. No hay 2 años de paz en esa relación. La única manera de que un hijo deje de cagarle la vida a su padre es que su padre le empiece a arruinar la vida a su hijo. No hay nada en el medio, ¿se da cuenta? No hay 3 añitos de vacaciones. Por favor, dejá de entorpecerme la vida. Solo cuando el padre le empieza a entorpecer la vida al hijo, el hijo deja de entorpecer la vida al padre, señor. Es impresionante. Es espantoso.
Vaya donde vaya rey Juan Carlos, el ex rey Juan Carlos, no se va a salvar de la visita a su amigo Bustillo, dice Álvaro.
No, Bustillo lo va a encontrar, señor. Ahora recién se puso, se mandó la, ayer le dieron la cruz de no sé qué a
sí, de Isabel la Católica. Sí, sí.
De Isabel la Católica, exactamente, la misma que le dieron a Colón. Le digo, sí. Por eso. Y pueden hacer un bustillo de Colón. Eso es lo que pueden hacer. Un bustillo de colonillo para que lo tiren, señor, para que alguien pase y lo voltee.
Darwin, estoy viendo la vida de Don Pedro I en Brasil. Y sus hijos con amantes poblaron Brasil. La más top de sus amantes fue Dimitila de Castro. Él la llamaba amorosamente Titila.
Era así, Domitila, señor. De Castro. Y después lo otro, la otra parte, que es la parte de la guita.
Sí, una investigación que en realidad todavía no lo tenía citado, declarar, no es que haya
pero oído aparte, ese punto es hacerle... el sustento, es el sustento que... Porque ahora Felipe no le pasa más a guita, ¿vio? A Juan Carlos. Uh-huh. Ajá. No le pasa más, le cortó.
Le cortó los víveres.
Austeridad. Uh-huh. Austeridad de la realeza. Señora. Bueno, está, con esos 100 millones de dólares va a poder vivir. Y parece que la percanta se le quedó con 60, más o menos.
Él se los regaló.
40 y 60. No, no se los regaló. Ella no. Se los movió. Bueno, ella también tiene sus atributos, señor. Le movió la guita. La calavera también, pero la guita le movió y entonces era sabía cómo hacerlo, la señora.
Se le quedó con una porción importante.
Bueno, está. Pero que no le alcanza con 40, tiene 82 años.
Bueno, nah, debería alcanzar dólares, un estándar de vida alto, pero le debería alcanzar.
No, pero está ahí en el coso en Dominicana. Con 40 millones de dólares, 6 generaciones viven en Dominicana.
Sí. La señora estuvo siempre, nunca fue una Camila Parker, no, siempre estuvo en la sombra, no, no pasó nunca a la legitimidad, digamos.
¿Cómo era la legitimidad?
Yo qué sé, no se murió.
Secreto camario, señor. Suiza hay secreto bancario y secreto catrario, las dos cosas, señor.
Secreto del catre.
Secreto del catre, mijo. Sí. Me parece que, no sé, yo no veo lo... Y bueno, y se preguntan qué va a pasar con la reina Sofía en España. No sé, cualquier cosa. ¿Qué importa? Yo qué sé, porque una vez. Dice que está con la hermana, señor. Digo, para todo lo que pregunta por la reina Sofía, está con la hermana. ¿Está? Lo cual no quiere decir que no invite, que no lleven a 2-3 strippers o a algún jugador de Barcelona chiquito que les guste. Yo qué sé, es el tipo de cosas. Bueno, no me lo pueden hacer.
Sí, pero supongo que están para.
El Real Madrid, mejor, de la formativa del Real Madrid.
Sí. Más real eso
que es más cercano, señor. Y bueno, está ahí, está con la hermana.
Está ahí, otra vez la monarquía del siglo XXI en cuestión, Darwin, eso nos está diciendo también, ¿no?
¿Qué cosa?
Y la realeza, la monarquía en cuestión, la pertinencia.
Sí, esto estuvo bien bustillo en ir a agarrar ahora rápido la condecoración esta, porque
se derrumbe todo.
Lo voltean en cualquier momento.
Un rey que se exilia en una
para república. Mí el que viene abajo de Felipe no llega. ¿Cuál es el hijo de Felipe?
Tiene ahí una gurisita y un...
Sí, bueno, está con la periodista rotativa esta, que había sido periodista.
Sí, esa era la periodista.
Bueno, se dio cuenta antes de que todos ustedes... que se siguió extinguir, mire, se van a extinguir antes ustedes que la monarquía, ahí tiene. ¿Vio Leticia? No es
eso
tan...
Eso sería doloroso, Arvin.
Leticia, y bueno, yo voy a mano de Leticia, señor. Uh-huh. Algo entiende Leticia. Y se dio cuenta, dijo, ¿qué se va a extinguir primero, la monarquía o el periodismo? Vamos con la monarquía.
En Wikipedia fui a buscarlo, los hijos, y aparece Alonso Guerrero Pérez, su esposo anterior, ¿no?
¿De quién?
De Leticia.
Es en segunda snook.
Tiene dos hijas, Leticia, lo que pasa, Leonor y Sofía.
Dos hijas, Leonor y Sofía.
Sí, la princesa de Asturias y la infanta de España.
Que aprendan a jugar al tenis. Arancha Sánchez y Conchita Martínez.
No sé cómo se hace y me perdí. No sé.
¿De qué? ¿Y agarra alguna de ellas dos?
No, primero la de Asturias, creo.
Sí, sí, la que es más grande. O sea, viene una reina en sucesión, no un rey.
Exacto.
Exacto, viene una reina.
Perfecto.
Y bueno, un poco de reina ahí, que 10, 20 años de reina para decir para la cosa esa de la paridad, eso de la igualdad, no sé qué, esto de la mujer, como qué coño de la mujer, como dice Mujica.
Aquí Germán de Barcelona.
Y después la mujer ya está, se acabó la monarquía. Pero bien, Leticia, se va a morir y va a seguir siendo monarca, le digo. Y no se puede decir lo mismo del periodismo. Me parece que el periodismo lo vamos a ver morir todo.
En Barcelona se están levantando apuestas para ver quién acierta en qué país está el rey emérito y aseguran que las hijas de Felipe ya no gobernarán. O sea, como que no llegan, ya no llegan.
Bueno, pero Barcelona...
sí, es muy antimonárquico.
Claro, ¿qué quiere Barcelona? Estamos hablando más con club. Estamos hablando de gente que no le pone...
¡Qué competencia que tiró linda esa! ¿Qué termina primero, la monarquía en Europa o el periodismo?
En el mundo, señor. Usted va voy por la monarquía,
Que la monarquía más se mantiene. Más que el periodismo.
Sí, tira unos añitos más. Le veo mucho más justificación.
Hasta mañana, Darwin.
Me parece.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.